capítulo 18, versículo 36. Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Y de eso quiero hablar hoy. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si el reino de Jesús hubiera sido de este mundo, no lo clavan en esa cruz, como Jesús dijo. Sus seguidores, que ya eran muchos, hubieran luchado por él. Pero su reino no es de este mundo. Somos simplemente peregrinos de paso, embajadores del Señor Jesucristo. Estamos de paso por este mundo, camino a nuestro destino eterno. Siempre que vienen invitados a predicar y los llevo a mi casa, cuando ven mi casa quedan sorprendidos y me dicen: pero... Y no sé si es un cumplido o un desprecio. Me dicen: yo conozco pastores con iglesias mucho más pequeñas que la de ustedes, pero viven en unas mansiones. Esto es una casucha insignificante. Por eso no sé si me están honrando o me están menospreciando. Pero saben que quizás por eso sus iglesias no crecen. Porque recuerdo en una ocasión una iglesia estaba súper endeudada y por eso estaban a punto de perder el auditorio que el Señor les había dado. Y lo único que el pastor tenía que hacer era vender su casa para pagar la deuda, y no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque no entendieron este principio. Nuestro reino no es de este mundo. Y eso yo lo tengo muy claro. Yo sé que estoy de paso por este mundo. Mi morada está es en el cielo. Yo vivo para el mundo venidero. Y por eso para mí es más importante la iglesia que tener una casa más bonita, más grande, en un mejor sector. En vez de eso, yo quiero ver iglesias por todo Bogotá. Yo quiero ver iglesias por Medellín, por Barranquilla, Bucaramanga, Madrid, España, y también Madrid allá, sí. Yo quiero ver iglesias por todo lado. ¿Saben por qué? Porque sé que, como dice Pablo en 1 Timoteo 6:7, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Y quiero volver a leer el pasaje que nos leyó Edgar y Patricia cuando nos compartieron en Ageo capítulo 1 del 6, versículos 6 y 9. Dice: han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero tienen frío. Y sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y luego, en el versículo 9 dice: ¿por qué? Y oigan la respuesta: porque mi casa está en ruinas. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es celestial. Y si algo nos dejó muy en claro mi mamá, fue que el reino de Dios tiene que estar antes de cualquier cosa en este mundo. Tiene que estar antes de la universidad, del trabajo, del colegio. Yo recuerdo que nos exigían ir al bazar del domingo al colegio y mi mamá les escribió una nota y decía: no podemos ir, le pagamos lo que, cóbrenos lo que sea, pero jamás faltaremos a la iglesia. Y eso quedó arraigado en mí. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo. El reino de Dios está antes de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros sueños, del deporte o la nueva moda, el juego. Yo recuerdo que cuando mi mamá nos veía viendo televisión o haciendo cualquier cosa inútil de esas que uno hace todos los días, siempre nos preguntaba: ¿y ya oraste? ¿Y ya leíste la Biblia? ¿Por qué? Porque Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios, ojo, por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Yo le creí a mi mamá y le creí a lo que dijo Jesús, y por eso yo creo que Dios nos ha bendecido. Son leyes espirituales. Pero tristemente yo he oído conferencistas, especialmente de los que se enfocan en los matrimonios, y ponen este orden: primero Dios, luego la familia y luego la iglesia. Yo pregunto, ¿qué Biblia están leyendo? Porque no hay ningún versículo en la Biblia que tenga ese orden. Fíjense qué dice Mateo 6:33. Ahí no dice: busquen primero a Dios. No. Dice: busquen primero el reino de Dios. Y el reino de Dios aquí en la tierra es su iglesia, es su reino visible. Y no solo eso. En Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesús dijo: si quieres ser mi discípulo, debes, ojo, aborrecer a los demás. Y luego dijo: a tu papá y tu mamá. Oh. Muchos dicen: es que yo dejé ir a esa iglesia porque no, es que no tiene nada que ver con una iglesia. Es la palabra de Dios. Esposa, hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Sí, serás salvo, pero no serás mi discípulo. Y eso tiene una implicación en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que el reino de Jesús no es de la tierra, sino que es un reino en el futuro, trabajamos hacia ese reino. Ahora, aquí necesito que no usemos la palabra aborrecer de manera literal, porque Dios claramente nos mandó a amar a nuestro prójimo. Entonces no estoy diciendo aquí que literalmente aborrezcamos a nuestra familia. Lo que Jesús está pidiendo es que si es necesario dejar a nuestra familia por su reino, hay que hacerlo. Y Él lo aclara en Mateo 16:25 cuando dice: si tratas de aferrarte a la vida, a tu esposo, a tu carro, a tu trabajo, a lo que sea, ¿qué pasará? La perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa. Y yo quiero que cuando lean sus Biblias, alrededor de mi causa, le pongan un color de reino. No, yo uso el violeta porque es el color de los reyes. Por mi reino, por mi causa. Esta es la causa de Jesús. Hay que entender la causa de Jesús, como nos predicó mi hija, ¿no? Una revolución por una causa eterna, no por causas que son pasajeras, que distraen. Mi causa: si entregas tu vida por mi causa, salvarás que tu vida. Y luego dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? ¡Wow! Aplausos por esa casa tan bonita, o por ese negocio, por ese trofeo. ¡Wow! Pero ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Dios quiere que estemos contentos con lo que tenemos. Recuerdo hace unos años una amiga en Australia tenía un Mercedes-Benz convertible amarillo. Me lo prestó, yo parecía perro rico en ese carro. Pero lo vendió para comprarse uno igualito, pero rojo. Y yo le pregunté, pero ¿por qué? Y en mi interior hiciste esa brutalidad. ¿Por qué? Digo, no, es que un carro como ese, uno lo usa es para que lo vean a uno. Yo nunca había entendido eso. Yo compro un carro es para que me dure 20, 30 años. Pero, porque mi reino no es de este mundo. Cuando mi reino es de la tierra, compramos ropa para que nos vean. O casa, buscamos el éxito es para que nos vean. ¡Wow! Y ella me dijo, y ese otro carro ya tenía 3 años. 3 años. Y la gente que sabe, pues sabía que ese carro ya estaba viejo. Pero creo que por primera vez en mi vida entendí el pensamiento de los mundanos. Es que uno compra un carro de esos para que lo vean. El otro carro que tengo en mi casa es para ir al trabajo, pero este lo saco los fines de semana. Yo recuerdo que me sacaba en un frío con el techo, lo quitaba yo sufriendo de frío. ¿Y por qué? Pues para que nos vean. Pero es que yo no quiero que me vean. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo. Pablo sigue diciendo, 1 Timoteo 6:8, así que si tenemos, ojo, suficiente. Y solo menciona dos cosas: alimento y ropa. Estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pero saben que no soy solo yo el que piensa así. Hay muchos aquí en la iglesia que están satisfechos con lo que ellos tienen. Podría compartirles muchos testimonios. ¿Por qué? Porque la misión de su vida no es hacer dinero. No es tener y tener y tener y tener. No, la misión en su vida es salvar al mundo. Por eso lo que ellos quieren y lo que yo quiero es, ojo, tesoros en el cielo. Jesús dijo, Mateo 6:19, no almacenes tesoros aquí en la tierra, casas, carros, haciendas, dinero, joyas, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye. Y no solo eso, donde los ladrones entran y roban. O sea, aquí el Señor en cierta forma nos está diciendo, pues si se pone a comprar eso tan fino, se lo roban y a mí no me digan nada. ¿De dónde estaba Dios? Ah, pues yo te dije, no almacenes tesoros aquí en la tierra. Y luego dice, almacena tus tesoros, ¿dónde? En el cielo, porque mi reino no es de este mundo. Es posible que Abraham hubiese o estuviese haciendo de su hijo un ídolo. Es que a veces nuestra casa que compramos con tanto esfuerzo se convierte en un ídolo. O nuestro dinero, o nuestro carro, o el milagro que Dios nos hizo, se convierte en un ídolo. Y en el caso de Abraham, eso hubiera impedido que el plan que Dios tenía con Abraham se realizara. Por eso el Señor le dijo en Génesis 22:2, toma a tu hijo. Pongan ahí los de ustedes. Toma a tu novio. Toma tu carro, tu casa, tu carterita o lo que sea, tu único hijo. Sí. Mire, increíble. Sí, como se hacía loco. ¿Con cuál hijo? Sí. A Isaac. Ese a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriá. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes. Y yo sé que aquí los ateos dicen, ese es el Dios que no creo. La historia no se acaba ahí. Es que Dios sabe lo que está haciendo en las pruebas que estamos pasando. Y es que a nosotros se nos puede olvidar que el propósito de Dios con la casa que Él nos dio, con el trabajo que Él nos dio, o con esos hijos, o con ese esposo, o ese milagro que hizo por nosotros, el propósito es que su reino venga a la tierra. O como Jesús lo dijo, su causa. Y si es así, Dios nos va a pedir que sacrifiquemos ese ídolo. La Biblia dice que Abraham fue, construyó un altar, puso la leña sobre el altar y luego a su hijo encima. Y no era un niño de 10 años, era un muchacho ya grande. Y estaba a punto de sacrificarlo. Cuando el Señor le dice en Génesis 22:12, no pongas tu mano sobre el muchacho. Dios no es sanguinario. Son pruebas. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Porque cuántos, por su esposo, por alguien, hasta se alejan de Dios. Es que yo no vuelvo a esa iglesia porque tocaron a mi hijo, o quién sabe qué. Me refiero, lo tocaron, le hicieron daño. Es porque ahora meditan mis prédicas. Y sigue diciendo, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Y luego digo, ya que me has obedecido, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Pero ojo, ya que me obedeciste, ya que vi que estabas dispuesto a abandonar o a lo que sea, tu hijo, tu esposo, tu familia por mi reino, ya que conozco tu corazón, te bendeciré. Y sigue diciendo, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia, ojo, mediante Isaac, mediante tu descendencia, eso que el Señor pide que nos que sacrifiquemos es lo que se va a multiplicar. Mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Cuál es el Isaac en tu vida? Porque no, para muy pocos va a ser el hijo o la hija, para la mayoría va a ser esa casa. De verdad, ese, lo único que ese pastor tenía que hacer era vender su casa para salvar la iglesia que pastoreaba. Y no lo hizo. Por eso repito lo que dijo Jesús: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes el alma? ¿Sabían ustedes que los papás de los hermanos Jonas, o Jonas Brothers, si conocen el grupo? ¿Sabían que los papás son cristianos? Ambos estudiaron conmigo en Christ for the Nations. Yo no sabía que iban a ser famosos. O si no, me hubiera vuelto amigo ahí de Kevin Jonas Sr. Hey, ¿cómo vas, Kevin? De hecho, creo que estaba en la misma clase de música conmigo y me caía mal. Luego enseñó en Cristo para las Naciones y fue líder de alabanza durante muchos años. Después fue como pastor en una iglesia en New Jersey. Pero en una entrevista que el Dr. Phil, un hombre muy conocido en Estados Unidos, le hizo a los Jonas Brothers, él dijo lo siguiente: su papá tuvo que dejar su iglesia o la iglesia que pastoreaba porque se dedicó demasiado tiempo a la carrera de ustedes, le hablaba a los muchachos. Y yo esperaba una respuesta en donde honraran a Dios, la iglesia y todo eso, pero no. En la respuesta a estos muchachos famosos por la gracia de Dios y también por sus papás, yo noté un poco de resentimiento en contra de la iglesia. Uno dijo: sí, le pidieron a mi papá que tenía que elegir entre la iglesia o nuestra carrera. Pero también le dijeron que no podía usar las redes sociales para anunciar nuestros conciertos. Y hoy, añadió, todas las iglesias usan las redes sociales. En ese entonces nos decían que eso era el diablo. El otro dijo: es que teníamos que ser los hijos buenos de mi papá, porque pues como era el pastor. Otro dijo: es que mi papá tenía que estar disponible todo el tiempo para las llamadas de la iglesia, para ir al hospital, podría ser el domingo a la medianoche. Y otro dijo: cuando renunció, quedamos sin un lugar en donde vivir, porque vivíamos en la casa de la iglesia. Si no fuera por otra familia de la iglesia, hubiéramos quedado en la calle. Y tuvimos que estar metidos, toda nuestra familia, en dos habitaciones. Fue un tiempo muy difícil para mí, decía otro de los hermanos Jones. Oh, ¿sí, Jones? Jonas. Porque muchos de mis amigos del colegio eran de la iglesia y yo me sentía criticado. Pero yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si Kevin Jonas Sr. hubiera puesto el reino de Dios en primer lugar? Yo sé que algunos dirán: ah, menos mal no lo hizo, porque si no, no existirían los Jonas Brothers. Pero todo lo contrario, yo creo que existirían. Pero no solo eso, sino que hoy todavía estarían con Dios y usarían su fama para predicar a Jesús. Por eso Jesús dijo, y lo vuelvo a leer, Mateo 16, 25: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida, tus sueños, tu fama, tu lo que sea, por mi causa, salvarás tu vida. Y luego añade la siguiente pregunta: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? O como decía Alex Campos en una de sus canciones: ¿de qué sirve la fama y las estrellas si el maestro aquí no está? ¿De qué sirve? Por eso quiero darles de manera práctica cómo podemos hacer que el reino de Dios sea nuestra prioridad. Y lo primero, les repito lo que mi mamá nos decía: cuando queríamos hacer algo que no aportaba nada para la eternidad, ¿ya oraste? ¿Ya leíste la Biblia? ¿O ya ensayaste el piano? ¿Ya preparaste la lección para la escuela dominical? Esas preguntas son necesarias. ¿Por qué? Porque nos mantienen enfocado en las prioridades. Quiero que sepan que no hay motivo alguno para uno faltar a la iglesia. No lo hay. los adventistas y testigos de Jehová que se reúnen los sábados han logrado que no tengan que trabajar en sus trabajos y tienen leyes que los protegen para nunca faltar a la iglesia. Pero nosotros, como vivimos bajo la gracia, nos damos ciertos lujos. No. Yo recuerdo que cuando en la universidad me decían, vamos a hacer este trabajo en grupo el domingo, de una decía, no puedo. Y dirían, ¿para una iglesia? Pero es que el reino de Dios está primero. No hay razón, nada, nada, absolutamente nada justifica faltar a la iglesia. No me digas que el reino de Dios es tu prioridad, si es tan fácil para ti encontrar razones para no venir. Y yo sé que muchos dirán, ay, es que, no, pues sí, me fui a Santa Marta y a la playa, pero Dios se fue conmigo. Porque la gente es viva. O Dios me entiende, es que Él no es legalista como en esa iglesia. Ah. Vamos a ver en la eternidad. Porque yo creo la palabra escrita de Dios. En Jeremías 2:13 el Señor dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Primera, me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva. La segunda, ha cavado para sí cisternas rotas. Opciones alternativas que jamás pueden retener el agua. Lo tercero es, da tus diezmos a Dios. Si quieres que la prioridad sea el reino, siempre da tus diezmos a Dios. Pero ojo, el diezmo no se limita al dinero. Piensa en el tiempo. Da las primicias. Da lo mejor de tu tiempo a Dios. No le dé los sobrados. Cuando el Señor habla de ofrendas, Él pelea porque le traían el corderito patiquebrada. Digo, denle ese cordero al diablo. Si le van a dar a Dios los sobrados, si me alcanza, voy. No, da tus diezmos a Dios. Cuarto lugar, separa una parte de las ganancias de tu empresa para Dios, pero otra parte para ayudar a los pobres. Porque ahorita voy a mostrar los versículos en donde eso da tesoros en el cielo. Y antes de hacer cualquier cosa, siempre pregúntate, ¿de qué manera puedo usar mi carrera para el reino de Dios? ¿Mi matrimonio para el reino de Dios? ¿Mis dones para el reino de Dios? ¿Mi dinero, mi influencia, lo que sea para el reino de Dios? No me digan que el reino de Dios es tu prioridad si no has hecho preguntas como esta. La Biblia claramente nos muestra que si el reino de Dios es nuestra prioridad, tendremos en primer lugar bendiciones aquí en la tierra. Pero no me quiero enfocar en eso. Quiero mostrar tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque nuestro reino no es de este mundo. Hay una eternidad. 80, 90 años aquí en la tierra no es nada comparado a miles y miles y miles de años en la eternidad. O sea, ¿de qué te sirve aquí tener tu mansión si allá te va a tocar vivir en el peor de los barrios del cielo? Sí, en el cielo, pero en el peor de los barrios. Anoten estos versículos, 2 Timoteo 4, del 7 al 8. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Esto lo digo antes de morir. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio. En el cielo hay premios. La corona de justicia que el Señor, ojo, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Eternidad. Mi reino no es de esta tierra. Mi reino es eterno. Mi reino está en el cielo. 1 Corintios 3:12. El que edifique sobre este fundamento, y en el contexto Pablo está hablando de Jesucristo. El que edifique sobre Jesús podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas o madera, heno y paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego revelará la obra, el fuego mostrará, perdón, si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, o sea, viene fuego, y si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. ¿Dónde? En el cielo. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Luego dice, sí, el constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Por eso son tan importantes las cosas que hacemos para la eternidad. Entonces quiero preguntar, ¿qué cosas haces que no aportan absolutamente nada para la eternidad? Heno, paja o hojarasca. Y lo triste es que ocupan horas y horas y horas haciéndolas. Porque los tesoros en el cielo es todo lo que hacemos que durará para siempre. Tiene que ver con el oro, la plata y las joyas. Y voy a mencionar algunas de esas tesoros en el cielo según lo que dice la Biblia. La primera, las personas a quienes les hemos predicado de Jesús. Eso es un tesoro en el cielo. El Señor lo tiene contado. Así como un gran futbolista se le cuenta cuántos goles ha metido, también el Señor lo cuenta. Los discípulos que hemos formado, las vidas que hemos cambiado. En segundo lugar, y están listos para esta, porque está buenísima, ahí va, nuestro servicio voluntario en la iglesia. Hebreos 6:10. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él, no para la iglesia, ni para que digan, ay, qué lindo se ven, no, para Él, y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Lo tercero, el dinero que hemos dado para que el reino de Dios siga extendiéndose. Todo eso son tesoros en el cielo. Cuarto, todo lo que hemos sufrido por la causa de Cristo. Hebreos 11:26 dice que Moisés consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo. Qué interesante. Moisés vive en el Antiguo Testamento y sufre por el que vendría 4,000 años después. ¡Wow! Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta ¿en qué? En la gran recompensa que recibiría. A mí me parece que hoy muchos cristianos se les olvidó que en el cielo hay recompensas, y cuando van a llegar raspados, raspadito, yeah. Le tocó vivir por allá, y no me arriesgo a decir barrios pobres o barrios, pero le tocó vivir por allá, esa posilga, ya. Lucas 6:22 dice, qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna, y todo porque siguen a Jesús, al Hijo del Hombre. Cuando les suceda esto, pónganse contentos. Y luego dice, sí, salten de alegría. ¿Por qué? Porque les espera una gran recompensa en el cielo. Entonces dígale, sígame maldiciendo, sígame maldiciendo, sígame excluyendo. ¿Por qué? Porque entre más tesoros en el cielo. pero también nuestras obras, dice Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según lo que haya hecho. Sí, somos salvos totalmente por gracia, pero para buenas obras, porque eso nos da recompensa en el cielo. Pero también los dones o el dinero que Dios nos ha confiado para administrar. Mire lo que dice, o lo que el Señor nos dirá en Lucas 19 y 7. Bien hecho, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié. Con ese dinero o esos dones que te confié, fuiste fiel. Así que como recompensa, ojo con esta, serás gobernador de 10 ciudades. ¿Yo para qué quiero ser presidente de Colombia? Si puedo ser gobernador de 10 ciudades. Ahora, para los que tienen la interpretación del milenio, o sea, que los que creen que el reino de Dios va a ser aquí en la tierra durante 1000 años, serán o seremos gobernadores de 10 ciudades aquí en la tierra. Imagínense eso. Para los que tienen la otra interpretación, serán o seremos gobernadores de 10 ciudades en el cielo. Pero aquí viene otro tesoro. Todo lo que le hemos hecho a un niño o a un servidor de Jesús. Jesús dijo, Mateo 10:42, si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes. En algunas traducciones pusieron niños, pero también podríamos incluir gente que algunos menosprecian, como no, es que ese no lo hace bien. Pero el que le da un vaso de agua fresca a esa persona, les aseguro, dijo Jesús, que recibirá una recompensa. Ayudar a los pobres también. Al joven rico Jesús le dijo, Mateo 20:21, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Yo veo la historia del joven rico es muy similar a la de Abraham. El problema con el joven rico era que había hecho un ídolo de su dinero. Por eso Dios le dijo, regálalo. No a todos les va a decir lo mismo, pero el punto es este, que darle dinero a los pobres nos da tesoros en el cielo. Dice 1 Timoteo 6:17, enséñales a los ricos que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad. Deberían estar siempre pendientes en la iglesia quienes tienen necesidad. Y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, dice, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para su mansión en el cielo, para el futuro. Y finalmente, ayudar a alguien que no tiene cómo pagarnos el favor. Jesús dijo en Lucas 14:14, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar, y el contexto es a un banquete, a los que no podían devolverte el favor. No esos que invitan al matrimonio a los que tienen plata. No, ya recibiste tu regalo, pero invita a alguien que no, que va a disfrutar esa comida, que va a disfrutar. Ah, es lo que está diciendo el Señor. Es decir, al pobre, al lisiado o al ciego. Pongámonos en pie. Señor, te damos gracias, porque precisamente en este día, o más bien mañana, estabas hablando con Pilato y le dijiste, es que mi reino no es de la tierra. Y yo te pido que pongas esa frase en cada uno de nosotros. Perdónanos porque hemos hecho tesoros aquí en la tierra, porque tenemos un carro para que nos miren. Queremos vivir en un mejor barrio para que nos miren, para que nos aplaudan. Pero si tenemos ese aplauso, esa admiración aquí en la tierra, no la tendremos en el cielo. Por eso yo te pido, Señor, que tu reino venga. Y dile, venga,
venga, venga tu reino.
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.